La Voz de América presenta. En esta emisión de Venezuela 360.
Condición epidemiológica en Venezuela en terapia intensiva.
Sí, yo estoy en contacto diario, permanente, con mis colegas venezolanos. Yo creo que el problema más grave que tenemos en Venezuela es la falta de transparencia.
Exdirectivo de la Organización Mundial de la Salud afirma la existencia de un subregistro en los casos de infectados y muertes por COVID-19. Venezuela presente en la Convención Nacional Demócrata, parte de la agenda Biden-Harris.
Ellos tienen prioridad de seguir apoyando al pueblo venezolano a ser libres.
Venezolanos por Biden apuestan a su candidato para mejorar las condiciones de sus compatriotas en Estados Unidos. Prostitución juvenil en aumento.
Quiero llegar como sea, así sea vendiendo mi cuerpo.
Venezolanas desesperadas por retornar a casa. Y un joven venezolano aboga por sus compatriotas en Estados Unidos.
Tenemos que enfocarnos en la cantidad de venezolanos, sobre todo profesionales, que se encuentran acá en la ciudad del Doral.
Rafael Pineiro aspira a formar parte del Consejo Legislativo de una de las ciudades de mayor crecimiento en el sur de la Florida.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Venezuela 360 desde Washington. Les saluda Natalie Salas Guaitero. La falta de transparencia por parte del gobierno en disputa de Venezuela a la hora de dar a conocer los registros de infectados y fallecidos por COVID-19 en ese país es uno de los problemas más graves a la hora de hacer una evaluación epidemiológica, según el doctor venezolano José Esparza, quien es miembro del Instituto de Virología de la Escuela de Medicina de la Universidad de Maryland, aquí en Estados Unidos. Nuestra compañera Cristina Caicedo Smith conversó con el galeno, quien también habla sobre el desarrollo de la vacuna y qué faltaría para su distribución masiva.
Bueno, precisamente, señor Esparza, usted en algún momento dijo que el conocimiento científico humano ya estaba de pronto al día para que la especie humana pudiera lidiar con el virus, con los virus que pueden aparecer en el mundo. ¿Qué pasó con la COVID-19? ¿Por qué las sociedades no hemos estado preparadas para este tipo de pandemias?
La realidad es que existe una lucha muy antigua entre el hombre y los microbios, y constantemente tenemos que inventar nuevas estrategias biomédicas en su mayoría, como vacunas, antibióticos, etcétera, para luchar contra ellas.
Doctor, hablando de la vacuna, yo creo que esa es la solución que muchas personas, muchos gobiernos están esperando con muchas ansias. Para las personas que no pueden entender por qué toma tanto tiempo producir una vacuna, sobre todo en el momento en donde se necesita tan urgentemente.
Y en este momento hay más de 140 diferentes vacunas candidatos que se están probando en laboratorio. Pero la parte que toma más tiempo es la investigación en humanos, porque no es suficiente tener una respuesta en laboratorio o en un mono. Hay que hacer pruebas clínicas en humanos, y eso se hace muy cuidadosamente porque es investigación en seres humanos, en fases en las cuales la vacuna se introduce primero a un número pequeño de personas para saber, para confirmar que la vacuna es segura, que no tiene efectos colaterales y que la vacuna produce las respuestas inmunes que creemos que protege, y poco a poco se va avanzando.
Doctor, y finalmente, sobre su país natal, Venezuela, ¿qué opina usted sobre lo que está ocurriendo allá en el término del coronavirus? ¿Qué le dicen sus colegas de pronto en Venezuela? ¿Cuáles son las preocupaciones que usted tiene de esta pandemia en Venezuela?
Yo creo que el problema más grave que tenemos en Venezuela es la falta de transparencia. En realidad no tenemos información creíble, no confiamos en lo que oímos del gobierno, que nos dicen que ha habido 17.000 casos y 150 muertos. Eso no es creíble. Entonces es muy difícil tratar de uno tener una acción más directa en favor de los pacientes infectados y de las personas que están graves, que están muriendo por esta enfermedad. En mi propia ciudad de Maracaibo han muerto 20 médicos infectados por la COVID. Es una situación grave. De manera que, por ejemplo, el creer que una cuarentena es una estrategia apropiada para cortar la transmisión del virus en Venezuela es irreal, porque la gente tiene que salir a la calle todos los días a ganarse la vida, de manera que las cuarentenas terminan convirtiéndose en armas de represión contra la ciudadanía.
Muchísimas gracias, doctor José Esparza, por sus minutos con Venezuela 360.
Un placer.
El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano.
Que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en boanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Es muy importante no salir del hogar para evitar interactuar con personas que puedan tener el virus. Hacer ejercicio fortalece el sistema inmunitario y tiene beneficios mentales y emocionales. Las videollamadas son una forma de mantener el contacto con amigos y familiares para que no aflore el sentimiento de soledad. Tal y como indica la OMS, el COVID-19 tiene una mortalidad más baja que la de otros coronavirus.
La crisis humanitaria y migratoria en Venezuela ha provocado un aumento en la prostitución de mujeres jóvenes, según lo advierten organizaciones no gubernamentales en ese país. Nuestra corresponsal en Caracas, Adriana Núñez Rabascal, nos dice que algunas de estas mujeres son captadas por bandas que se dedican a la trata de personas, mientras que otras afirman dedicarse a esta actividad para poder comer.
En la árida localidad de La Guajira, en la frontera colombo-venezolana, esta joven espera reencontrarse con su familia en Barquisimeto, a 8 horas de este lugar. Hace un par de años se fue a Colombia para mejorar su calidad de vida, pero en medio de la pandemia perdió su trabajo y debió volver caminando a Venezuela.
Me quitaron todo, quedé sin nada, quedé en la calle y quiero llegar a mi destino porque quiero reencontrarme con mi familia, quiero ver a mis papás, a mi mamá. Hace 2 años que no los veo y me hacen mucha falta. Por eso quiero llegar como sea, así sea vendiendo mi cuerpo.
Dice que no tiene otra opción, pues sus padres son extremadamente pobres para ayudarla. Además, la escasez de gasolina ha provocado que los traslados entre un estado y otro cuesten entre $100 y $800.
He ganado, pero trato de reunir mis pasajes, pero tengo que gastar para la comida, para mis cosas personales, y no me alcanza.
El Centro de Justicia y Paz advierte que la prostitución ha aumentado desde el año 2017.
Todo, digamos, apunta a que el incremento de esta situación está muy vinculado a la emergencia humanitaria compleja, es decir, a la falta de las mujeres poder acceder a alimentos y a mecanismos, a medios de supervivencia. Y convirtiéndose la transacción sexual en una de las formas que ellas tienen para afrontar esta crisis.
Esta organización detalla que el delito de explotación sexual es común en la frontera colombo-venezolana, donde organizaciones delictivas se aprovechan de las mujeres jóvenes.
Para dejarlas pasar por los pasos irregulares, parte de lo que le cobran o le solicitan es los favores sexuales.
En febrero, esta joven de 19 años y su hermana fueron captadas por grupos que las ofrecían como damas de compañía por 30,000 pesos, equivalentes a $8.
Vamos allá, nos dijeron a mentir que vamos a trabajar ama de casa,
Cuando llegamos allá nos dijeron que íbamos a trabajar de eso y nosotros tuvimos que trabajar obligado. Nosotros venimos aquí sin nada, sin ropa, sin nada. Con un poquito de ropa que nos quedó. Del 19 de julio nos decidimos escaparnos.
O sea, nos obligaban, si no trabajábamos, nos sacaban, nos obligaban a meternos con los hombres para la pieza.
El Centro de Justicia y Paz alerta que en ocasiones las víctimas de prostitución forzada son engañadas bajo la promesa de entrar legalmente y con trabajo a otro país y luego las controlan quitándoles sus pasaportes. Un informe de la Organización Defensora de Derechos Humanos, Mulier, destaca que entre 2018 y 2019 fueron rescatadas 850 mujeres que se encontraban esclavizadas en otras naciones a las que esperaban migrar. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Venezuela 360.
La pandemia de COVID-19 ha impactado a las grandes economías del mundo y con mucha más fuerza a las poblaciones vulnerables. En esta ocasión mostramos la realidad de miles de venezolanos migrantes en su paso desde y hacia Venezuela, que se han visto afectados por la falta de abrigo y alimentos debido al cierre de los albergues que se encontraban en su camino. Nuestro corresponsal Hugo Echeverry nos cuenta que ahora más que nunca el trabajo de los grupos de voluntarios se hace necesario.
Nosotros como Albergue Vanessa y como Red Humanitaria, nosotros lo que hacemos es cada noche evidenciamos en dónde están aquellas personas. Estamos dando respuesta en alimentos y estamos dando respuesta en algunas necesidades básicas. Cada noche nosotros evidenciamos cómo niños vienen y tienen que dormir en cartones. Vienen con hambre, encontramos las personas que vienen ya sea de Perú, de Chile o de Colombia que se dirigen hacia Venezuela. Es una minoría, podemos evidenciarlo las que vemos caminando.
El albergue Vanessa es una de las cuatro casas de paso que prestaban servicio de hospedaje y alimentación gratuita a los caminantes, antes que la pandemia y una orden municipal les obligara a cerrar sus puertas.
Me hace falta mi niño, mi mamá, mi familia, mi hogar. Ya estoy cansada de esto. Este es un traje fuerte también para uno. ¿No crees que también es porque uno se devuelve, porque uno va muy contento? No. Es la cosa del arriendo. Cuando uno no tiene para pagar arriendo, la gente no se lo ablanda el corazón, sino que te saca. Y si tú no te sales por la buena, llaman al gobierno y te tienes que salir, ¿me entiendes? No, ya uno está cansado también de esta situación. Y no, es mejor estar en su casa con su familia.
Pero ante la necesidad, ahora brinda apoyo a los caminantes que deben pasar la noche a orillas de la carretera, cuyo destino es el interior de Colombia, o los que esperan retornar a Venezuela.
En su mayoría vemos las personas que están en Cúcuta, que no han podido pasar por las medidas que están tomando allá y que les lleva 15 días o más de 15 días poder ingresar otra vez a Venezuela, y ellos prefieren otra vez regresar a su lugar donde se encontraban.
Mi propósito era bajar y visitar a mi familia, llevarle comida, llevarle ropa y devolverme otra vez a seguir trabajando para mi familia, pero no se pudo, no pude y tengo que volver a subir. Decidimos otra vez subir hacia Manizales porque no pudimos pasar ni nada, entonces decidimos regresarnos hacia Manizales.
Y evidenciamos también los otros caminantes que son las que están saliendo de Venezuela porque la situación es muy difícil, entonces que empiezan a caminar.
Vengo de ahí de la parada de Cúcuta, de por ahí, de esos lados. Ahí la vaina está ruda y voy para arriba, para Chile, por ahí, por esos lados. A buscar, tú sabes, una mejoría. Allá pienso hacer, bueno, yo sé de todo un poco, patrón. A mí me ponen a abrir callejones, a trabajar en una finca. Yo soy operador de maquinaria pesada.
A trabajar de todo, albañilería, de todo, reciclando, pidiendo, de todo un poquito, hermano.
¿Entiendes? Pero honradamente, como siempre, como con tal que le den la comidita a uno y donde uno dormir.
Uno se siente así como sin moral, mal por no poder pasar, o sea, a su país, pues a mi propio país, por no poder pasar a ver a mi familia.
Como me falta como un mes y dos semanas más o menos caminando, porque ni las mulas están dando cola, porque ahora el gobierno les pone comparendo y les prohíben que lleven a uno.
tampoco me puedo quedar, que hay que no tengo, tengo que buscar la manera también, así como uno hace aquí el esfuerzo de pagar arriendo, me imagino que también tengo que hacer el esfuerzo también de buscarle en Venezuela algo.
Si antes de la pandemia hay algo más grave, que es el hambre, y el hambre no espera y son los motivos que los llevan a caminar.
Que si me quedo en la casa es peor, porque si no me mata la pandemia, me mata el hambre.
El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Son disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Elevar la voz de los venezolanos para llamar la atención del gobierno local y federal es la meta del joven Rafael Pineiro, quien es candidato al Consejo de la Alcaldía de la Ciudad del Doral en el sur de la Florida, una de las ciudades con más amplio crecimiento en el país y cuya población está compuesta por venezolanos en más de un 30%. Él es nuestro invitado en nuestro segmento Perfil Político. ¿Cuáles son las principales propuestas de un joven venezolano como tú, Rafael Pineiro, que va ahora por la silla número 1 de la alcaldía de la Ciudad del Doral en Florida?
Sí, mira, ciertamente tenemos que abogar mucho por los venezolanos que se encuentran acá en el sur de la Florida, especialmente en la Ciudad del Doral. Como sabes, ya más del 30% de la población del Doral es de origen venezolano. Y más de 7.000 electores registrados votantes en la ciudad son de origen venezolano. Así que, sin duda alguna, ya tenemos una base, un poder electoral para poder reclamar de buena forma al gobierno local, federal, sobre todo, que por favor ayuden a muchos de nuestros compatriotas venezolanos que actualmente están en un limbo migratorio. Tú sabes que el venezolano incluso está considerado como uno de los de las inmigraciones mejor preparadas en los Estados Unidos. Entonces, sí, el enfoque es, sin duda alguna, que volvamos a recuperar la democracia en nuestro país, pero al mismo tiempo tenemos que enfocarnos en la cantidad de venezolanos, sobre todo profesionales, que se encuentran acá en la Ciudad del Doral y que puedan ajustar y mejorar su condición de vida acá en el sur de la Florida.
¿Qué te motiva a ti a lanzarte ahora a esta nueva posición de elección popular?
Sí, mira, son 20 años acá en este gran país. Nací en Caracas, vine acá con toda mi familia. Uno nunca puede olvidar de dónde viene, pero lo que más me motiva es que podamos hacer un cambio en pro de la comunidad, porque se viven momentos muy difíciles a causa de la pandemia. muchos negocios que pertenecen a estos inmigrantes, sobre todo hispanos, latinos, han tenido que cerrar temporal y muchos permanentemente. También la calidad de vida de nuestros residentes. Nosotros somos una ciudad sumamente multicultural, pero carecemos también de programas culturales.
¿Cuál sería para ti esa principal área de atención que tú, desde la silla número uno en la alcaldía del Doral, pudieras impulsar?
Sí, mira, indiscutiblemente es el poder impulsar toda programación que sea en beneficio de las familias y sobre todo de los más jóvenes. También es sumamente importante la asistencia, un centro de asistencia para ese nuevo residente, para ese nuevo inmigrante, para que sepan dónde pueden ir a obtener un seguro médico, dónde, cómo tienen que hacer para obtener su licencia de conducir. Bueno, me quiero concentrar llegando a la silla número uno, es en que hay un crecimiento personal sobre todo de toda aquella persona que apostó al Doral como su ciudad para vivir, no solamente a nivel empresarial, a nivel de empleos, pero a nivel de educación también.
La Convención Nacional Demócrata se llevó a cabo bajo los estándares de una nueva normalidad producto de la pandemia, por lo que los actos televisados sustituyeron a las anteriores concentraciones masivas, y justo aquí Venezuela también tuvo un sitio de interés. Nuestra compañera Belén Mora conversó con Diego Sharifker, quien es representante del movimiento Venezolanos con Biden, quien explica las principales propuestas del candidato demócrata para Venezuela y para los venezolanos en Estados Unidos.
Los venezolanos tienen la mirada puesta en las elecciones del 3 de noviembre en Estados Unidos. Es que quien logre una victoria en los comicios tendrá a su cargo la política de la Casa Blanca para Venezuela por los próximos 4 años. Según el movimiento Venezolanos por Biden, el candidato demócrata tiene claro cuál será su primera iniciativa respecto a Venezuela en caso de lograr una victoria en las elecciones.
Aprobar el TPS como orden ejecutiva por parte la presidencia.
Afirma Diego Sharifker, quien sostiene además que este es el principal diferencial de las políticas de Biden en relación a las del presidente Donald Trump.
En contraste con la administración actual que ha hecho todo lo posible para no aprobar ese mecanismo.
Pero en lo que coinciden ambos candidatos de la fórmula Biden-Harris es en la posición respecto al presidente encargado Juan Guaidó.
Sí, tanto Joe Biden como Kamala Harris constantemente han sido muy claros en reconocer a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, como líder de los sectores demócratas.
La política del candidato demócrata, según Sharifker, incluye, además del TPS, acciones para sancionar a quienes hayan cometido violaciones a los derechos humanos en Venezuela y la confiscación de recursos mal habidos para que sean reinvertidos en la reconstrucción del país.
Joe Biden tiene esa experiencia internacional para unificar a la opinión internacional, a la comunidad internacional, para seguir apoyando la transición.
Y una vez finalizada la Convención Nacional Demócrata, es el turno del Partido Republicano. En la siguiente edición de Venezuela 360 les mostraremos la posición del movimiento Venezolanos por Trump. Belén Mora, Venezuela 360, Voz de América, Washington.
El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Okay.
Es muy importante no salir del hogar para evitar interactuar con personas que puedan tener el virus. Hacer ejercicio fortalece el sistema inmunitario y tiene beneficios mentales y emocionales. Las videollamadas son una forma de mantener el contacto con amigos y familiares para que no aflore el sentimiento de soledad. Tal y como indica la OMS, el COVID-19 tiene una mortalidad más baja que la de otros coronavirus.
Nutriendo la Esperanza es el nombre del programa de la organización no gubernamental Acción Humanitaria Venezuela y que tiene como misión brindar alimentación, educación y atención médica en las zonas rurales del área metropolitana de la ciudad de Caracas. En nuestro segmento Mujeres con Causa, Sofía Pisani conversó con su fundadora Marisela Castillo y nos cuenta cómo ha logrado beneficiar a casi 800 niños de una forma integral.
¿Cuál es la causa de Marisela Castillo?
La causa es trabajar por los niños venezolanos, es contribuir con que los niños de nuestro país tengan un futuro, y eso pasa, Sofía, por reducir la desnutrición infantil, eso pasa por promover y contribuir con la educación de nuestros niños, específicamente niños y jóvenes que viven en zonas rurales, donde además, bueno, sabemos las grandes dificultades que están atravesando este tipo de sectores en nuestro país. Siempre digo que si la situación está complicada en Venezuela, imagínense qué queda para las zonas rurales.
Tú eres fundadora de la ONG Acción Humanitaria Venezuela. ¿Qué se hace dentro de esta organización?
Nosotros tenemos dos programas dentro de Venezuela y uno afuera. Dentro de los dos programas que tenemos hay uno maravilloso que se llama Nutriendo la Esperanza, en el cual atendemos a niños y jóvenes de zonas rurales y de alta criminalidad que van entre un año y 17 años. Básicamente los atendemos en tres áreas: alimentación, educación y atención médica. Creemos en que estas tres áreas tienen que trabajar siempre de la mano y como en equipo. No podemos trabajar una por separada. Nos gusta buscar la atención en nuestros programas sociales de manera integral.
¿Cuántos niños se han beneficiado de este programa y en qué partes del país ustedes se ubican?
Mira, actualmente, bueno, ya ha pasado el tiempo y la fundación se creó en el año 2016. El programa Nutriendo la Esperanza tiene 774 niños ubicados específicamente en zonas rurales del estado Miranda y también en zonas de alta criminalidad, específicamente de la ciudad de Caracas.
Ahora bien, ¿cómo las personas pueden contactarlos no solo para beneficiarse del programa, sino también para ser voluntarios y poder expandir este programa que ustedes llevan a cabo?
Mira, una de las cosas más bonitas que tiene la fundación es que he podido encontrar un canal, una herramienta para poder agrupar, juntar, unir voluntades de personas que están dentro de Venezuela y también fuera de Venezuela. La prueba de eso son los equipos maravillosos de voluntarios que no solamente tenemos en Venezuela, sino también en San José de Costa Rica, en Miami, en Málaga, en Toledo, en Madrid, en España. ¿Cómo se pueden contactar? Bueno, a través de las redes sociales, @acciónvzla. Yo siempre he dicho que todo el mundo, Sofía, tiene algo que dar. Todo el mundo, desde algo pequeño hasta algo muy grande. Todo el mundo tiene un talento, todo el mundo tiene una habilidad, todo el mundo tiene una hora libre que pueda donarlo a la persona que lo necesita. Cada quien tiene diferentes cosas también que contribuir, que ayudar y que donar. Y justamente en Acción Humanitaria por Venezuela hemos intentado que sea ese canal y esa herramienta para los ciudadanos para poder unirse y juntar voluntades de cara a la desnutrición infantil y poderla reducir en Venezuela y apoyar la educación también en los niños y jóvenes de nuestro país.
Marisela, muchas gracias por compartir tu historia con Venezuela 360.
Muchísimas gracias y me encanta este espacio que además, bueno, se pueda promover todas las iniciativas que están haciendo las mujeres venezolanas.
Y un derrame de hidrocarburos alcanzó una turística reserva natural marina en Venezuela, afectando manglares y un área de playa de unos 4 kilómetros aproximadamente, según denunciaron organizaciones ambientalistas y el Congreso de ese país. En las imágenes captadas en su mayoría por pescadores del Parque Nacional Morrocoy, ubicado en el estado Falcón, se pueden ver manglares con raíces ennegrecidas y una capa aceitosa en las orillas de las playas. La zona alberga una gran variedad de especies animales, entre ellas 4 tipos de tortugas que se encuentran en peligro de extinción. El lugar se encontraba cerrado al turismo por la pandemia de COVID-19. Y así llegamos al final de esta entrega de Venezuela 360. Gracias por habernos acompañado. Les habló Natalí Salas Guaitero. Recuerden que pueden seguir conectados con nosotros a través de nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima semana.